estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol cuando son exactamente las 12:30 de la mañana de este martes día 16 de febrero. Os saluda, como siempre, quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible este espacio de radio, este magazine, que como es habitual, os acompañará hasta la 1:30 de la tarde. En el último tramo, los últimos 10 minutos, desde la 1:20 hasta la 1:30, también podréis confeccionar y formar parte de este espacio en ese, bueno, pues lugar que tienen todos los oyentes de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en el tiempo de Ustedira. Echamos un vistazo primero a la climatología. Podemos abrir las ventanas, pero no demasiado, porque el tiempo la verdad es que está fresquito, aunque afortunadamente tenemos los cielos prácticamente despejados y 10 grados en el centro de la ciudad. Muchos puntos de nuestras comarcas además han amanecido heladas por esas bajas temperaturas nocturnas. No hay de momento avisos de alerta, pero sí la alerta amarilla en el mar volverá a partir de mañana miércoles con la llegada de un nuevo frente borrascoso que dejará lluvias especialmente intensas en la tarde de mañana. Pero de momento hoy, lo dicho, vientos que soplan con carácter flojo, temperaturas máximas que se quedarán en torno a los 12 grados y no tenemos visos de precipitaciones, tiempo seco en esta jornada de martes, así que a disfrutar también de este solecito que viene muy bien después de una semana prácticamente sin ver el sol. En el programa de hoy charlaremos con Iván Rivas, portavoz del Grupo Municipal del BNG aquí en Ferrol, partido que presentará a finales de mes una moción en la que se pedirá mejorar las conexiones ferroviarias de la ciudad y de nuestras comarcas. También nos acompañará un interventor de FEBI, responsable de comunicación de los servicios a la ciudadanía del sindicato Comisiones Obreras, que ya el pasado viernes denunciaron diferentes cuestiones, entre ellas, por ejemplo, que al parecer en esa red de ancho métrico antigua FEBE ya apenas circulan trenes y los usuarios son trasladados en taxi para realizar sus trayectos. También hablaremos de la dificultad que tenemos los ferrolanos para realizar ese trayecto hasta Madrid. ¿Por qué? Pues porque el Alvia, simplemente de Ferrol a Coruña, tarda en ese pequeño tramo algo más de una hora en un total de 6 o 7 que nos llega, pues depende del tren que se ponga en marcha a llevar a la capital del estado. Conexiones ferroviarias que han, bueno, pues puesto el punto de mira. Comisiones Obreras lo denunciaba, pero también, por ejemplo, nos vamos hasta Miño, porque el Partido Socialista en esta localidad critica también la reorganización de los horarios de Renfe y afirma que presentará también una moción para reclamar mejoras en esta línea de tren a Coruña-Ferrol en el pleno ordinario. Los socialistas denuncian en este municipio que los nuevos horarios de la compañía ferroviaria suponen en la práctica un nuevo recorte de los servicios que oferta y así han explicado que el empeoramiento de horarios y la reducción de frecuencias muestran una tendencia a la desaparición de este servicio e incluso pueblos que se han quedado incomunicados a través del tren porque ya no paran los trenes en sus apeaderos. Y también nos acercaremos hasta el Museo Esponaf de Ferrol, un gran desconocido, sobre todo entre los propios ferrolanos. Precisamente para articular medidas de promoción esta semana o la siguiente, es decir, de forma inminente, el Museo de la Construcción Naval entrará a formar parte de esa red gallega de museos. La Consellería de Educación está ultimando los trámites para esta adhesión. Charlaremos con el gerente de la Fundación Esponaf, que regenta este museo. Se trata de una sociedad civil integrada por varios organismos, entre ellos la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Ferrol o la Armada. Y más cuestiones. Actualizamos la información porque el presunto autor del crimen acontecido en la parroquia de Ocouto, en Narón, a finales del pasado año 2015, Juan Fraga, negó ayer ante el juez su participación en los hechos, al igual que había hecho en su declaración como testigo. Ayer declaró de manera voluntaria ante el juez tras haberse negado a hacerlo tras su detención por parte de la Policía Nacional. El ahora encarcelado, de 78 años de edad, se encuentra en la prisión de Teixeiro, en Curtis, y fue detenido y acusado de haber cometido presuntamente el asesinato en el que su mujer, Caridad Pérez, de 79 años, perdió la vida. Su cuerpo apareció sin vida en la vivienda que ambos compartían. En la vista que tuvo lugar en los juzgados de Ferrol, el detenido explicó su versión de todo lo que hizo esa mañana, de manera pormenorizada, en la que se produjo el suceso. La defensa, por su lado, pues argumenta que no hay pruebas suficientes para inculpar a Julio Barros. No hay ninguna prueba y dice que, bueno, pues su detención y encarcelamiento ha sido por descarte. Además, uno de los hijos de ese matrimonio ha pasado a defender la inocencia de su padre a ejercer directamente la acusación particular, mientras que la otra hija mantiene que su padre es inocente. Así están las cosas. Y esta misma mañana han comenzado esas aulas de familia dentro del plan sociocomunitario de Recimil, al que han asistido la responsable de Bienestar Social de Ferrol, Beatriz Estallo, y el responsable de Cultura, Suso Basterrechea. Por cierto, Suso Basterrechea también ofreció una rueda de prensa para presentar una nueva exposición que va a acoger el Centro Cultural Torrente Ballester próximamente. Por su parte, Beatriz Estallo se va a reunir en unos minutos también con representantes de Asfedro y a las 4:30 de la tarde ofrecerá una conferencia sobre la situación de los refugiados en el Instituto Saturnino Montojo. Y más cosas, los primeros auxilios salvarían la mayoría de las vidas en caso de emergencia, pero apenas el 10% de la población española tenemos o tienen los conocimientos necesarios, lo que sitúa al país a la cola de Europa. Uno de los primeros puntos de referencia ante una emergencia son, por ejemplo, las farmacias, y es precisamente por ello que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de A Coruña y la Cruz Roja han suscrito esta misma mañana un acuerdo para formar en esta materia a representantes de las 549 boticas que hay en la provincia de A Coruña. El objetivo es que todos los participantes adquieran esas nociones básicas para poder actuar de manera correcta en caso de emergencia a través de cursos de 20 horas. ¿Cuántas veces hemos acudido a una farmacia ante, bueno, pues una emergencia más o menos leve? En total se van a realizar 20 de estos cursos en diferentes localidades y en nuestra comarca le toca a Ferrol y a Ortigueira. La farmacia es el punto sanitario más cercano y accesible para la mayoría de la población, de ahí que muchas veces se recurra al farmacéutico de la zona ante una emergencia. Y también ayer reunión en Madrid entre el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, la responsable de urbanismo, María Fernández Lemos, que la acompañaba, con diferentes representantes de ese, bueno, de esos fondos, de ese plan urban que se están pidiendo de manera conjunta con el Ayuntamiento de Narón. Jorge Suárez ha manifestado su confianza plena en que se van a obtener los fondos solicitados en esta convocatoria, que por primera vez lo hacen conjuntamente Narón y Ferrol, en una iniciativa pionera en Galicia y con la que optan a 15 millones de euros en ayudas de los fondos FEDER. Jorge Suárez le recordó que se trata de un proyecto muy fundamentado en el fomento del emprendimiento y del empleo. Y más de una veintena de emprendedores del programa Galicia Open Future de Telefónica han visitado ayer el Centro de Innovación y Servicios de Galicia, CIS Ferrol, en una jornada formativa destinada a conocer de cerca las últimas innovaciones desarrolladas y su implantación en la industria gallega. Los emprendedores pudieron compartir sus experiencias y dudas con los profesionales de este centro tecnológico y comprobar la aplicación y beneficios en los procesos productivos de tecnologías como, por ejemplo, la realidad aumentada o la tan en boga impresión 3D. Y alrededor de medio centenar de niños y niñas de los ayuntamientos de Ares, Cariño, Cedeira, Cerdido, A Coruña, Ferrol, Mañón, Moeche, Narón, Neda, Ortigueira, San Sadurniño, Valdoviño, Asomozas van a participar desde este próximo domingo en la estación invernal de Leitariegos, en León, donde ha caído una buena nevada estos días, en la segunda expedición a la nieve de la campaña de esquí 2016 organizada por la Diputación de A Coruña. Hasta el próximo 19 de febrero, los jóvenes van a tener la oportunidad de iniciarse en la práctica del esquí con monitores profesionales. En total, 500 escolares de la provincia participan hasta mediados de marzo en la campaña de esquí 2016 que tiene lugar en este punto de la provincia de León. Y dicho esto, también nos queremos acercar ahora a las noticias del mundo del deporte. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se cuece? Santi Rey, muy buenos días.
Muy buenos días. Semana de derbi esta en la segunda división B, el sábado a las 5. Hay que recordar que en Amalata, partido entre Racing y Somozas, partidos con donde los abonados del Racing pueden sacar entradas a precios reducidos entre los 15 y los 7 euros, y también Hay que destacar que hoy a las 2:30 se le va a practicar una resonancia magnética en el Hospital Juan Cardona al capitán racinguista Pablo Rey para ver el alcance exacto de la lesión que sufre en la rodilla. En principio se cree que es un esguince, pero con esa prueba tratarán de confirmarlo. Hay que significar también que hablaremos de ese partido de Oparrulo que se vivió en 2 días, sábado por la tarde en Esteiro la primera parte, domingo por la mañana en Caranza la segunda. Hablaremos con el entrenador del equipo ferrolano y también a la espera de conocer dónde van a poder entrenar esta tarde, porque todavía hasta ahora no lo saben. Y también hablaremos de baloncesto femenino con el técnico del Star Center Uniferrol, Lino López, de la derrota de su equipo ante el actual campeón de Copa, el Conquero, en Huelva el pasado viernes. De todo ello y demás cosas en el apartado polideportivo hablaremos a partir de las 3:30 de la tarde.
Gracias, compañero. Te esperamos a partir de esa hora, de las 3:30, durante 30 minutos en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Por cierto, un aviso, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. La Policía Nacional ha alertado sobre un nuevo repunte de llamadas comunicando falsos secuestros virtuales. Las víctimas, al parecer, reciben llamadas telefónicas en las que se les exigen cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros por la liberación de un familiar. Imitan su voz e intentan generar una situación de bloqueo y angustia. En realidad no se trata de ningún secuestro real, sino de una estafa telefónica que busca presionar a las víctimas mediante amenazas para que paguen un supuesto rescate antes de colgar el teléfono. Una nueva oleada de llamadas que sigue el mismo patrón que las detectadas casi hace un año cuando la Policía Nacional Española localizó a los miembros de esta trama en Santiago de Chile. De aquella, esta labor de prevención había logrado casi reducir a cero el número de llamadas, pero en las últimas semanas parece que otras personas relacionadas con esta trama continúan con esta modalidad delictiva con fines lucrativos, con lo cual desconfíen de este tipo de llamadas y contacte de inmediato con la Policía Nacional a través del 091 o en cualquier comisaría. Tiempo ahora para conocer el nombre de las personas que hoy, martes 16 de febrero, celebran su santo.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Hoy felicitamos a los Elías, Isaías, Honestos, a todos aquellos que lleven por nombre también, Samuel y Daniel. Felicidades.
Ópera no pasada cultura en Narón, sábado 20 de febrero a 8 de la tarde, ópera Carmen de Bizet, da compañía con Cer Lírica, recomendada para todos los públicos. Ellas dan a venda as entradas para o espectáculo El Rey, protagonizado por Javier Gutiérrez. Mercas túas entradas nas billeteiras do Pazo. Organiza Padroada da Cultura do Concello de Narón.
Con malta y lúpulos seleccionados, levaduras naturales, el aroma de café Juanito y doble fermentación, en Casa Juanito elaboramos nuestras personales cervezas artesanas Juanito. Pruébalas y sorpréndete cuando vengas a disfrutar de los más ricos y abundantes cocidos y laconadas por encargo. En el polígono de Gándara, entre Alcampo y Odeón, está el restaurante Casa Juanito. Como siempre, mejor que nunca.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
La infidelidad termina cuando un día te pillan. Y ese día es el sábado 20 de febrero, el gran día azul de Ford. Tu última oportunidad de ser infiel a tu coche, probar un potente motor EcoBoost y llevarte 300 euros adicionales de descuento para la compra de cualquier turismo Ford. EcoBoost, un motor gasolina con la eficiencia de un diésel. Pide cita e infórmate de las condiciones en Ford.es y sé infiel.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Un arrede o seu servizo.
97.9 FM y 837 Onda Media. COPE Ferrol.
Bueno, as conexións ferroviarias da nosa comarca son deficitarias a día de hoxe e cada vez, cada día que pasa, máis escasas. Mentre a alta velocidade estáse intentando implementar en Galicia e tamén no conxunto do Estado, dende aquí, dende Ferrol, as conexións son cada vez máis escasas. Para mostrar un exemplo, se o Alvia, por exemplo, tarda en chegar dende Ferrol a Madrid unhas 7 horas aproximadamente, un delas se invirte tan só en chegar ata a cidade de Herculina, ata a cidade da Coruña. O sindicato Comisións Obreiras denunciou a pasada semana o abandono do ferrocarril na nosa comarca, culpando desta situación o Ministerio de Fomento e tamén a Xunta de Galicia. E por outra banda, o BNG de Ferrol registrou tamén o pasado venres unha moción para o seu debate no pleno de fin de mes, deste mes de febreiro, para mellor tamén dos tres servizos ferroviarios na cidade. En representación de ambos, hoxe nos acompañan Iván Rivas, que é portavoz do BNG en Ferrol. Moi bo día.
Hola, buen día.
E tamén Gregorio Bermejo, el interventor de FEBE, responsable de comunicación da Federación de Servicios a Ciudadanía do Sindicato Comisións Obreiras. Gregorio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, imos a comenzar un poquiño expoñendo a situación, ¿no?, na que se atopa o ferrocarril na nosa comarca, concretamente. Non só en Ferrol, senón tamén nos diferentes municipios afectados, e non só tampouco nesa línea que une Ferrol-Coruña, Ferrol-Madrid, senón tamén desa rede de ancho métrico antiga FEBE, que tamén, ao parecer, está sufrindo un recortes brutais en canto ao número de frecuencias, porque incluso eses viaxeiros, como decía Gregorio fora de micros, teñen que realizar moitas veces estes traxectos en taxi.
Sí, ahora mismo lo que es el servicio de vía estrecha está sufriendo unos recortes impresionantes, sobre todo se agudizó más desde que tuvimos la integración en Adif y en Renfe. Se da la paradoja de que hace como año y medio, por cuestiones de seguridad, en todas las trincheras y puntos críticos de la línea se pusieron limitaciones de 30 kilómetros por hora. Eso lo que hacía era que los trenes pues se retrasaran en torno a una media de 15-20 minutos en el trayecto de Ferrol-Ribadeo. Entonces la empresa optó, porque ante la avalancha de reclamaciones de los usuarios, la empresa optó por ampliar ampliar el tiempo de viaje. Uh-huh. Además hizo un ajuste de horarios que no se ajustaba a las demandas de los ciudadanos, sobre todo hubo muchas quejas de usuarios de la zona de Cerdido, Moeche, San Sadurniño, porque algunas frecuencias cambiaron y no les servían para nada las que pusieron. Y además de eso, sufrimos que hay continuamente averías de material. Uh-huh. Los recursos para reparar los trenes son escasos, tanto materiales como de personal, porque estamos sufriendo pues también con la política de recortes del gobierno de no crear empleo público, ha habido recortes de plantilla en el sentido de que la gente se va jubilando y no se reponen los puestos, y todo ello hace que unas veces, o bien por las averías de los trenes, o bien porque no hay maquinistas, que se ha dado el caso de que a veces no hay maquinistas, uh-huh, por vacaciones, bajas, etcétera, pues se tengan que hacer los trenes por carretera, bien por microbús o taxis.
Hoy, por ejemplo, si queremos viajar hasta Ortigueira.
Pues hoy ha dado la casualidad de que pues siempre paso por las mañanas por la estación para hablar con los compañeros un poco por el tema de la actividad sindical, y me han comentado eso, que por ejemplo pues no hay ningún tren, todos los servicios se están haciendo por carretera, o bien taxi o bien microbús, incluso el regional de la mañana de hacia Asturias.
Bueno, la situación está un poquito mejor, está un poquito mejor también en esa línea que une Ferrol con Coruña y Ferrol con Madrid. Hay más trens, pero que sí, o tempo, dos tempos más longos, ¿no?, de todo o estado, porque simplemente de llegar de Ferrol ata a cidade da Coruña tardamos algo máis dunha hora. Tamén pedides vosotros que esa conexión, ese bypass que hai en Infesta, Betanzos Infesta, que se mellore un pouquiño, ¿no?, para cortar os tempos.
Sí, aquí o problema que temos é que estamos nun proceso final da intención do desmantelamento das infraestructuras ferroviarias que existen na cidade, de conexión regional coa cidade da Coruña, pero tamén coa comarca en sí mesma, ¿no? Cando se comentaba agora a imposición das limitacións de velocidade nos traxectos que desenvolvía a FEBE, é derivado tamén dunha falta de mantemento desas vías que impiden que os trens poidan circular con normalidade. Isto acontece tamén nos trens de conexión coa cidade da Coruña. E, como digo, este é un proceso que tampouco derivado da crise económica, que os recortes obrigan a reducir os gastos e os investimentos en estas infraestructuras, é produto de un deseño que ten unha obsesión permanente en establecer conexións con Madrid, pero que abandona absolutamente a conexión regional e comarcal desta cidade con territorio que coa desaparición destas infraestructuras quedaría absolutamente aillado. E o problema é que xa non é que teñamos necesidade dun tren de alta velocidade, que Ferrol xa está excluído dese trazado, a pesar de que por parte do Estado se incluía en todos aqueles proxectos e diseños, sino que non se fai o mínimo investimento posible, como pode ser ese bypass en Betanzos, que recortaría os tempos de viaxe dunha maneira importante, a rectificación de algunhas curvas ou a electrificación da vía, que permitiría unhas tempos de viaxe máis adecuados a unha realidade que no momento actual impide que se poida competir co transporte por estrada, que fai o traxecto Ferrol-Coruña en 45 minutos. Nesas condicións é imposible que a cidadanía, que os veciños e veciñas desta cidade poidan utilizar o tren como unha alternativa de transporte público que sexa viable e adaptado ás súas necesidades.
Bueno, non se fomenta e se implementan os servizos ferroviarios porque non se usan, senón que case parece que non se utilizan por ser precisamente deficitarios, ¿no?
Exactamente, non se utilizan porque non les ponen los medios para utilizarlos, porque vamos a ver, como decía el Iván.
Sin embargo, los argumentos son diferentes, claro, los claro. Que se usan vamos por la ver, otra
en
parte.
En principio, aquí se diseñó que el tramo Ferrol-Coruña iba a estar dentro del eje atlántico, que lo vendieron a bombo y platillo, que el eje atlántico era Ferrol-Tui. Ahora mismo el corredor del Atlántico es Coruña-Vigo. Es lo que interesa y nada más. Ferrol-Coruña lo han dejado ahí, no hay ni perspectivas ni de que se haga ninguna obra importante. Que decía Iván, aquí haciendo solamente el bypass, o sea, una obra prioritaria que sería ahora mismo el bypass de Betanzos, con eso ya se reduciría entre 15 y 20 minutos el trayecto a Coruña, solamente con eso.
Es que además también entre Ferrol y Coruña se han suprimido un montón de paradas que antes sí que se realizaban, dejando a esos pueblos, bueno, pequeñas localidades que ahora ya no pueden utilizar el tren.
La puntualización que va a hacer es que si Ferrol-Coruña estuviera considerado como corredor de cercanías, eso automáticamente se tendría que invertir, habría más frecuencias. El otro día el compañero del sector ferroviario ponía el ejemplo de Asturias. Entre Ferrol y Avilés, que tiene la misma población, o quizás menos, o sea, entre Oviedo y Avilés, que es la misma población equiparable a Ferrol y Coruña, hay 36 frecuencias diarias por sentido, con la misma población más o menos en el radio de ahí. Entonces, ahí vemos la diferencia que hay en el planteamiento, o sea, en el planteamiento que hay desde los diferentes gobiernos que ha habido en el ministerio, o sea, porque aquí no estamos hablando de una cosa de ahora, esto se viene arrastrando desde que se diseñó el mapa de ferrocarriles, que se optó por la alta velocidad y no se optó por las cercanías importantes.
En un minuto, cada uno, ¿cuáles son las soluciones en este caso que propoñedes a través de esa moción para Pleno BNG y también las propuestas do sindicato Comisión Obreiras, Iván?
Ben, un pouco as cuestións que comentaba antes, non? Eu creo que un conxunto de poboación que supera os 500.000 habitantes non pode quedar aillado e excluído dun transporte público e estructural como pode ser o transporte ferroviario. E a situación que nos atamamos no momento actual é que o investimento que precisamos para isto é mínimo. Este investimento estivo consignado nos orzamentos do Estado, pero por desidia de diferentes gobernos do Estado, coa complicidade tanto dos gobernos da Xunta de Galiza como dos gobernos municipais da cidade de Ferrol, non se produciu este investimento, que basicamente se reduciría a esas cuestións que enumeraba antes, o bypass en Betanzos, a reelectrificación das vías, a rectificación de algunhas desas curvas. Isto, sumado ao incremento das frecuencias que permita que os viaxeiros e as viaxeiras podan ter uns servizos adecuados ás súas necesidades, faría que se incrementase moito o número de usuarios. Falábamos antes de que se justificaban estes recortes no descenso de números de usuarios. No caso de FEBE, obvio que isto é todo unha estrategia para justificálo, polo feito de que moitas veces non se contabilizan por parte do persoal que ten que desenvolver este traballo os viaxeiros que ocupan eses trasectos, uh-huh. non? E isto impide que se poida saber cales son os números de viaxeiros reais que se transportan en nese caso no transporte de vía estreita, non? E por último, outra das cuestións fundamentais é que nin FEBE pode seguir dependendo de Oviedo para tomar as decisións que competen a esa infraestructura, nin Renfe pode seguir dependendo de Madrid. A Xunta de Galiza ten que asumir a responsabilidade de xestionar unha infraestructura que o Estado non deseña en función dos intereses desta cidade e da nosa comarca.
Gregorio, esas propuestas que se pide desde Comisiones Obreras, desde el sindicato.
Muchas coincidimos que lo de las inversiones en el bypass de Betanzos, la rectificación de curvas, electrificación y después la línea Ferrol Coruña pasa a ser de cercanías. Que se mejoren todas las estructuras de FEBE, sobre todo en el tema de material y personal, para evitar todo lo que está pasando últimamente. Y después, sobre todo para nosotros, que el ferrocarril siga siendo público, porque es un bien social, o sea, tiene que ser accesible a toda la ciudadanía, que se complemente con los demás medios de transporte, o sea, que haya transporte intermodal, con autobús, uh-huh. Autobuses urbanos, etcétera, porque eso también haría potenciar el ferrocarril. Y bueno, integrar en una planificación urbana lo que es el ferrocarril aquí en Ferrol, porque aquí aparte tampoco hay un diseño, lo que decía Iván, un diseño por parte de los ayuntamientos y de que se impliquen más los entes públicos, o sea, las instituciones, como son ayuntamientos, Xunta de Galicia, para que se haya una potenciación real del ferrocarril en la comarca.
Pues muchísimas gracias a los dos, Gregorio Bermejo por parte del Sindicato de Comisiones Obreras y Iván Rivas del Benega de Ferrol, muy amables, gracias.
Gracias a vos.
Gracias a vosotros.
Papá, mamá, me aburro.
Es domingo y llueve. Desafía el invierno y pasa el mejor domingo con tus hijos en el Bosque Verde. Los mayores disfrutarán de nuestra cafetería, restaurante, heladería con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Sin preocupaciones, todos los domingos. Por solo 9,95€ cada niño dispondrá de un menú, comida o merienda, una tanda de karting y una hora en nuestro gigantesco parque infantil La Cabaña del Bosque Verde y mucho más. Visítanos en Parque Ferrol en nuestra web. Teléfono 630-501-196. El Bosque Verde, el mayor complejo infantil de la comarca.
COPE Ferrol.
¿Qué tiempo ahora? Antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, daros algunas pinceladas, pautas de lo que es la agenda cultural y de ocio de esta jornada de martes 16 de febrero. Como siempre, echamos un vistazo a la ubicación de la unidad móvil del Centro de Transfusión de Galicia. Hoy por la mañana está delante del edificio Escuela de la Esengra hasta las 2:30 y por la tarde aparcará en Miño, delante de la policía local, de 4 a 9. La Cofradía de las Angustias comienza hoy el reparto de hábitos para la Semana Santa de este año. Será todos los martes y jueves de 6:30 a 8:30 en las oficinas de la Cofradía. En el Centro Comercial del Chevita Odeón se puede ver una nueva muestra dentro del programa Nuevos Creadores. En esta ocasión se trata de una exposición de escultura de Manuel Ángel Méndez titulada Ferrol, Madeira e Cemento, en donde las formas se crean a través de hierro y diferentes tipos de soldadura. Una muestra que se puede ver hasta el día 29 de febrero. Y hoy en el Ateneo Ferrolán habrá tarde de cine. Comienzan a proyectarse las películas del director Billy Wilder. Hoy concretamente se podrá ver Primera Plana, una película del año 1974 que narra la vida de un hombre que espera su ejecución entre rejas. Y en Alianza Aresana hoy a partir de las 5 y con entrada libre, la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias, AFAL Ferrol Terra, ofrecerá una charla informativa sobre el uso de estimulación cognitiva entre personas afectadas. Será impartida por personal de AFAL y un médico del Centro de Salud de Ares. Ese domingo en el Auditorio de Ferrol, a partir de las 8 de la tarde, vamos a tener la oportunidad de ver a uno de los mejores monologuistas de nuestro país, como es Leo Harlem, que se subirá a las tablas acompañado por Sinacio y Sergio Olaya. El espectáculo cómico lleva el título de Hasta aquí hemos llegado y narra la vida de los artistas. Las entradas cuestan 21€. También en el Auditorio de Calanza, pero en este caso el viernes, día 19, tendremos la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo de flamenco, Las Minas, Puerto Flamenco, un musical de 90 minutos. Las entradas también están a la venta y oscilan entre los 18 y los 25€. Lo dicho, nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. y regresamos enseguida con más contenidos y a partir de la 1:20, tiempo de opinión del oyente. Usted dirá. Comienza el 2016 con la mejor cara en compañía de tu café bar, Biker Bar, Ruta 66, en calle Alcalde Usero número 7. Los mejores pescados y mariscos están en Coruñés, en esquina calle Españoleto y Eduardo Pondal de Esteiro. Para lavado y cuidado de tu mascota, peluquería canina Best in Show, en Atocha 29 de Canido, en Ferrol. Y para todo tipo de comidas y eventos, en Cervecería Las Gaunas, en carretera de Castilla 778 de Jubia, Narón.
De Ferrol. Estar informado.
Y seguimos aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE Ferrol cuando pasan ahora casi 6 minutos de la tarde de este martes día 16 de febrero. Continuamos afortunadamente con tiempo soleado, prácticamente despejado, algunas nubes altas que en ningún caso en el día de hoy dejarán precipitaciones. Eso sí, las lluvias volverán mañana miércoles con un nuevo frente, una nueva borrasca que será especialmente intensa mañana por la tarde y que dejará nuevamente alerta amarilla en toda la franja costera. De momento tenemos una temperatura de 12 grados en el exterior de estos estudios, aquí en la Plaza de España, y lo dicho, a disfrutar de este tiempo, de este día intermedio que nos deja ver el sol aquí en nuestras comarcas. Hemos escuchado anteriormente al portavoz del BNG en Ferrol, Iván Rivas, y también a representantes de Comisiones Obreras, debido a esas malas conexiones ferroviarias que tenemos en la ciudad de Ferrol y en nuestras comarcas. Precisamente el responsable de Comisiones Obreras nos decía que en el día de hoy no circula ningún tren entre Ferrol y Ortigueira. Por ejemplo, es una práctica comúnmente pues bastante habitual, es que los viajeros tengan que ser trasladados no en tren, sino en otros servicios como los taxis para realizar habitualmente sus trayectos. En los próximos minutos también nos acercaremos al Museo Esponaf de Ferrol, un gran desconocido al parecer sobre todo entre los propios ferrolanos, precisamente para articular medidas de promoción de manera inminente. Esta semana o la próxima, el Museo de la Construcción Naval entrará a formar parte de la Red Gallega de Museos. En los próximos minutos nos acompañará el gerente de esta fundación Esponaf. Y también se ha presentado esta misma mañana una exposición que acogerá en los próximos días el Centro Cultural Torrente Ballester, y también se nos ha comunicado que se ha firmado esta misma mañana un acuerdo entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de A Coruña y Cruz Roja, un acuerdo para formar en materia de emergencia a representantes de 549 boticas que hay en nuestra provincia. Estos cursos de formación, 20 cursos, se van a realizar en diferentes localidades y también en Ferrol y Ortigueira. El objetivo es que todos los participantes, estos farmacéuticos, adquieran las nociones básicas para poder actuar de manera correcta en caso de emergencia, ya que la farmacia es el punto sanitario más cercano y accesible a la mayoría de la población. Los primeros auxilios salvarían, nos dicen, la mayoría de las vidas en caso de emergencia, pero apenas el 10% de la población española tiene los conocimientos necesarios. Y el responsable de servicios de Ferrol, Bruno Díaz, ha informado de la finalización de 15 nuevos nichos en el cementerio municipal de Catabois, que forman parte de la obra de construcción de un total de 120. Los primeros 15 ya fueron recepcionados y se espera que los 105 restantes se finalicen en las próximas semanas. La obra fue adjudicada el pasado día 3 de noviembre del pasado año mediante un procedimiento abierto al que se presentaron 28 ofertas. La empresa adjudicataria fue Ormer Construcciones SL, y de esta manera desde la Concejalía de Servicios está valorando diferentes medidas que permitan mejorar este cementerio ferrolano, al tiempo que dar respuesta también a las diferentes sensibilidades y opciones personales para que puedan escoger los ciudadanos entre las mismas. Y medio centenar de niños y niñas de diferentes ayuntamientos de nuestras comarcas van a participar desde este próximo domingo en la segunda expedición a la nieve de la campaña de esquí 2016 que organiza la Diputación de A Coruña en esa estación invernal de Leitariegos en León, donde ha caído una buena nevada. Y también queremos informaros que los próximos días 18 y 19 del próximo mes de marzo se va a llevar a cabo una recogida de alimentos en el hipermercado Alcampo de Ferrol, a cargo de Valrial Ferrol, ese banco de alimentos de aquí de la ciudad. Será el segundo año consecutivo en el que por estas fechas se realice esta recogida en este establecimiento, y está abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas que quieran colaborar como voluntarios en esta recogida a través del correo electrónico voluntarios.ferrol@valrial.org, también mensaje privado al Facebook o Twitter de Valrial Ferrol, o si no, un teléfono 698-160-281.
Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas las plazas de las ofertas de empleo de la Xunta y Sergas. Iniciamos preparación de 43 plazas de prevención de riesgos laborales, 62 de cuerpos superiores, 168 de celadores, 140 de enfermería, 40 de PSX y 20 de guardacostas. Amplía la noticia en los centros Infórmate de A Coruña, Lugo y en Ferrol, calle Cuntis 50. En la web infórmateoposiciones.es o llamando al 604-003-275.
97.9 FM y 837 Onda Media. COPE Ferrol.
Y continuamos en este tiempo de la mañana. Nos vamos a acercar ahora a una de las joyas que tenemos en la ciudad. Se trata del Museo de la Construcción Naval, Esponaf, único no solo en nuestro país, sino en Europa. Está ubicado en el Arsenal de la Armada y fue inaugurado en el año 2008 por los Reyes de España. Lo gestiona una fundación no militar en la que participan ayuntamiento, astilleros y armada, y que se llama Esponaf. Su gerente es José María Cardona, y hoy nos acompaña. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, precisamente le llamamos a estos estudios de la cadena COPE Ferrol porque la Consellería de Cultura y Educación está ultimando la incorporación de Esponaf a esa red gallega de museos. Una visita que se producía este pasado fin de semana por parte del consejero de Cultura y Educación Universitaria, el señor Román Rodríguez, que visitaba las instalaciones conjuntamente también con el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, usted mismo, y el consejero de Política Social y es alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.
Exactamente.
¿Qué supone la incorporación, o qué supondría en un futuro próximo, según, bueno, calculamos, la incorporación de esto de Esponaf a esta red gallega de museos?
Bueno, esperemos que se produzca la incorporación en esta semana o en la siguiente. Estamos pendiente de un proceso administrativo con el ayuntamiento, y una vez solventado este problemilla, pues se llevará al Consejo de la Xunta, que esperemos que sea este viernes o el viernes siguiente. ¿Qué supone para Esponaf? Bueno, lo que buscamos nosotros es visibilidad. Nuestro mayor problema en los años que llevo como gerente, que son tres, uh-huh, es que no somos capaces de llegar a la población. No somos capaces de llegar a que Ferrol nos conozca.
Falta nos promoción. Conoce, ¿no?
Falta promoción. Hacemos mucha, toda la que podemos, porque nuestras subvenciones, las subvenciones son escasas. Vamos, todo el mundo hace lo que puede, todas las instituciones hacen lo que pueden y nos ayudan muchísimo, pero no nos da todo el dinero que quisiéramos nosotros para poder hacer una promoción. En cambio, si estamos dentro de la red de museos, podemos llegar a todos los sitios de Galicia. Estamos llegando con mayor facilidad al entorno de la provincia de La Coruña. Uh-huh. Tenemos muchas visitas de Lugo, de Pontevedra, de los concellos de la provincia de La Coruña, pero no somos capaces de llegar a Ferrol. Es una cosa curiosa.
Curiosísimo.
Curiosa, sí.
Pero suele pasar, porque muchos madrileños tampoco conocen el Museo del Prado.
Cierto, lo conocen, pero no lo visitan. Yo estuve viviendo varios años en Madrid, efectivamente. Los años que viví en Madrid no fui al Museo del Prado nunca. Sin embargo, cada vez que voy a Madrid, voy al Museo del Prado y al Museo Arqueológico. Son los dos museos que visito siempre. Bueno, pues con esta incorporación a la red de museos de Galicia pretendemos llegar a la misma visibilidad que tiene, por ejemplo, el Museo del Mar de Vigo, uh-huh, o el Museo Massó de Bueu. Por cierto, este museo, el de Bueu, es un museo precioso. Y pretendemos eso, llegar primero a la población ferrolana y después extendernos a la población gallega. No queremos pararnos ahí. Queremos después que estemos incorporados en la red de museos de Galicia y tengamos un cierto background, un cierto conocimiento del medio, incorporarnos a la red de museos nacional. Uh-huh. pretendemos que nuestro museo, que hoy en día es Museo de la Construcción Naval, sí, llegue a ser Museo Nacional de la Construcción Naval. ¿Y por qué pretendemos eso? Porque creemos que somos el único museo que hay en España de la categoría que nosotros somos, y queremos que, o creemos que debe de ser Museo Nacional para poder ser exportable. Hoy en día, curiosamente, en nuestra página web, aparte de España, que donde tenemos más impactos, donde tenemos muchos más impactos es en Estados Unidos.
Vaya.
¿Sí? Curiosísimo. Entonces queremos que nuestra fama, nuestro museo, llegue allende los mares, que llegue al norte de Europa, donde tenemos muchas visitas de los cruceros. Uh-huh. Vamos a tener una visita también de unos cruceristas americanos, porque hemos llegado hasta allí.
Sería importantísimo también para el turismo de la ciudad, para relanzar el turismo de la ciudad, que Sponav tuviese esa repercusión internacional de la que nos está hablando.
Sí, de hecho, estamos en contacto permanentemente con el concello y con la autoridad portuaria. Uh-huh. La autoridad portuaria nos está ayudando mucho en ese aspecto, porque está dirigiendo o promocionándonos dentro de lo que son las visitas de cruceros, nos está promocionando desde el mismo puerto, desde el momento en que desembarcan los cruceristas, hasta los puntos de información que tenemos en la plaza de... en el Jofre.
Sí, la plaza de Galicia.
Plaza de Galicia. No, no me acordaba del nombre. Los ferrolanos no conocemos las calles por su nombre.
Y digo yo, don José María, esta introducción en la Red Gallega de Museos, que está, bueno, pues muy próxima a producirse, como nos decía, esta semana o la siguiente, ¿qué herramientas o cómo facilitaría que los ferrolanos conociésemos mejor este Museo de la Construcción Naval, Sponav?
Bueno, de entrada, estar dentro de la Red de Museos es estar dentro de todas las promociones que va a hacer que hace la Xunta de todos sus museos. Yo creo que no hay, por lo menos, alguien del entorno naval o del entorno marítimo que no conozca o que no haya oído hablar del Museo del Mar de Vigo. Y eso es gracias a que la Xunta hace una gran promoción de sus museos. Al estar metidos dentro de esa red, nosotros nos aprovecharemos de esa promoción.
Perfecto. ¿Qué requisitos se piden para entrar dentro de esta red, al museo, a ustedes?
Bueno, los requisitos depende de si el museo está formado o no está formado. Por ejemplo, en nuestro caso, que el museo ya está formado, ya lleva 8 años de vida, pues lo único que hemos hecho o lo que nos han solicitado es documentación de formación de la fundación, formación de las piezas que tenemos, el inventario, cómo estamos organizados. Toda esa información le hemos facilitado. Y además hemos recibido la visita de la directora del Museo de Bueu, que es la encargada de hacer las evaluaciones externas. Uh-huh. Y la visita la tuvimos hace 2 semanas, nos dio el visto bueno, y ahora estamos pendientes, como lo decía, solamente de un proceso administrativo con el Ayuntamiento de Ferrol.
Bueno, Sponav, ubicado en ese edificio de Herrerías desde el año 2008, un aliciente también más dentro de esa ruta de la construcción naval, uh-huh, en la que se ha incluido conjuntamente con el Arsenal y con el Astillero, y además que, bueno, pues precios muy asequibles también para esos ferrolanos que nos escuchan, 2 euros para los adultos y 1 euro para los niños, ¿no? ¿Qué balance hace de Sponav desde su inauguración hasta ahora, aparte de esa falta de promoción y de llegada a más público?
Bueno, yo me quejo mucho. No es falta de promoción, falta de público. Hemos pasado de los primeros años de tener 6.000, 8.000 visitantes a tener en los últimos 2 años 18.000 visitantes controlados. Al decir controlados, quiere decir que han pasado por los tickets de entrada.
Sí.
Aparte de eso, tenemos muchas visitas de colegios, muchas visitas organizadas que no pasan por los tickets de entrada porque son gratuitas. O sea, yo calculo que de los 18.000 visitantes que tenemos controlados, no todos de pago, no todos de pago, bastantes que no pagan, esto andaremos por los 25.000 visitantes al año, que para una ciudad como Ferrol de 70.000 habitantes está pero que muy bien. Sobre todo quiero incidir en una cosa. Nosotros controlamos las visitas. Cuando decimos 18.000 es porque tengo los apuntes.
Cifras reales.
De ordenador, de que efectivamente son 18.000. Y otra cosa que me gustaría aclarar. Estamos barajando la posibilidad de suprimir la entrada. De suprimir el precio de 2 euros y 1 euro.
¿Por qué?
Para intentar que la gente
se acerque más. Pero si es muy barato.
Es barato, es cierto.
A comparación de
otro. Sí, es un café, pero es cierto. ¿No sabe usted la cantidad de gente que se acerca al museo y cuando la conserje le dice son 2 euros o es 1 euro, dice, ah, no, me doy mi de vuelta.
¿En serio?
Sí, muchas.
Bueno.
Bueno, pues para captar a esa gente vamos a intentar en la próxima reunión del patronato, vamos a promover o a promocionar el
como
que...
decimos muchas veces, es cultura.
Sí, es cultura.
Bueno.
Hay otra cosa que también retrae a la gente. Es el de estar dentro de la muralla. En Ferrol hay un pensamiento que es el que está dentro de la muralla y el que está fuera de la muralla. No somos armada, no somos marina. Estamos en un edificio que nos ha cedido defensa. Uh-huh. Pero somos una fundación civil.
Efectivamente.
Que fundamentalmente está compuesta por instituciones civiles.
Para finalizar, José María, díganos un aliciente para que esas personas que todavía no le conocen en Ferrol tengan que acercarse.
Que tengan al que acercarse.
Museo, sí.
Bien. Hay una frase que decimos siempre los colaboradores del museo, que es el ADN ferrolano. El ADN ferrolano es la construcción naval. Y aquí, en el Museo de la Construcción Naval, tenemos nuestra historia desde principios de la navegación hasta nuestros días. Cómo los astilleros han desarrollado la comarca de Ferrol a donde es, a donde fue y a donde esperemos que en breve volvamos a ser.
José María Cardona, gerente de esa fundación Espona, muchísimas gracias, un placer.
Que va, un placer para nosotros y ya saben dónde está su casa.
¿Y vosotros habéis visitado ya la Esponab, ese museo de la construcción naval que tenemos aquí, que es muy singular, único en España y en Europa? Empezamos a partir de este mismo instante el tiempo de Usted Dirá. Si queréis participar, ¿qué tenéis que hacer? Pues simplemente marcar el teléfono siguiente, 981-33-3105. Estamos en el tiempo de Usted Dirá.
Tanatorio San Lorenzo, unas excelentes instalaciones para la familia, donde hallará la tranquilidad, paz e intimidad necesarias en esos momentos tan difíciles. Usted tiene derecho a elegir el Tanatorio San Lorenzo, sea cual sea su póliza de seguros de deceso. Llámenos y nos encargaremos de todo. Teléfono 981-330-950.
Es la 1:22, estamos en el espacio de Usted Dirá, os invitamos a participar a través del teléfono que tenemos a vuestra disposición, 981-33-3105. Hoy hemos hablado de asuntos, bueno, pues importantes, destacados e interesantes, de ese museo de la construcción naval Esponaf que se integrará próximamente en esta red gallega de museos. Nos acaban de decir, bueno, pues que lo que falta es visibilidad, que no son capaces de que se conozca un poquito más a este museo y sobre todo esto pasa entre los ferrolanos. Y también hemos hablado de esas conexiones por tren entre Ferrol y otras ciudades, Madrid, Coruña, incluso Ortigueira o Ribadeo. Al parecer, desde la antigua FEBE se dice que apenas circulan trenes y que esos servicios que se solicitan son realizados por tierra a través de un transporte como es el taxi. ¿Os habéis visto afectados por estas situaciones? Estamos en el espacio de Usted Dirá. Podéis llamar al 981-33-3105.
A calidad de EO Futuro. EO Futuro pasa por la calidad de, porque o futuro de Galicia se basea na súa xente, na súa terra, na súa cultura de calidad, en a aposta por unha industria máis moderna, innovadora, tecnolóxica e competitiva, a industria 4.0. Así, apoyando a innovación, a internacionalización e o emprendemento, seguiremos apoyando o futuro. Futuro de calidad. Galicia, o bo camiño. Xunta de Galicia.
Café Restaurante La Ría, en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en bodas y banquetes. Disponemos de coches gratis para los novios, Rolls Royce y Cadillac. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría, en Centroña, Ponte de Ume.
Vamos con una llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo soy un oyente de Usted Dirá, pero hace ya como 2 meses que no lo oigo para nada, porque ustedes ponen anuncios y anuncios y anuncios y dejan 3 minutos solamente para los oyentes. Y aún encima empiezan con el anuncio del Tanatorio San Lorenzo, es que le quita a uno las ganas de hablar, ¿sabe? Eso está muy mal, yo lo veo muy mal. Los oyentes tienen derecho a un poquito más, no 6 minutitos de nada, ¿sabe? Vale, gracias.
Bueno, ahí queda su opinión, pero recordamos a todos los oyentes que usted irá hasta desde la 1:20 hasta la 1:30, un total de 10 minutos todos los días. Y a partir de la 1:20, pues a veces es que no tenemos llamadas, tenemos que esperar a última hora para recibirlas, pero bueno, ahí queda su opinión. Nueva llamada, usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Estuve escuchando los debates que tienen los periodistas de los políticos, de Pedro Sánchez. El Partido Socialista no puede gobernar, porque el Partido Socialista fue el que arruinó la nación y tiene corruptos. Felipe González y Zapatero los tienen que echar fuera. Mientras no los echen fuera, el Partido Popular Socialista no puede gobernar con los corruptos. Todos los demás partidos que tenían corruptos los han echado fuera. Y el Partido Socialista no los echó fuera, los tiene dentro. Y además, Pedro Sánchez no está capacitado para gobernar la nación.
De acuerdo.
Segundo, que Pedro Sánchez no tiene educación para ponerse al frente de una nación, porque la experiencia la tenemos cuando Pedro Sánchez y Rajoy tuvieron la entrevista que no le dejaba hablar a Rajoy. Queremos una persona honrada.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por su opinión. Un saludo. Seguimos en Usted Dirá 981-333105.
¿Quieres que tu hijo se inicie en el mundo del motor? El Bosque Verde te lo pone fácil. Una actividad completa y diferente. En nuestra academia los más peques aprenden de una forma divertida y segura todo sobre el mundo del motor. Y no solo a pilotar bien. Aprendizaje automotriz, seguridad vial, mecánica, inglés y mucho más. Si tiene entre 3 y 10 años, apúntalo en la Academia de Karting Kids, El Bosque Verde. Son plazas limitadas. Visítanos en Parque Ferrol y en nuestra web. Información y reservas al 630-501-196. Academia Karting Kids, El Bosque Verde.
Nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas, cuéntanos.
Mire, vamos a ver, yo acerca del Museo de la Construcción Naval. Soy ferrolana y yo creo que lo que pasa es que como lo hemos tenido siempre tan cerca, porque hemos vivido dentro de eso, pues quizás no le dan la importancia que tiene. Hace 2 años lo visité con una pandilla de Santiago de 20 personas. Alucinaron. Yeah. Y yo me emocioné. Y sentí vergüenza ajena de no haberlo visitado antes. Es una auténtica maravilla. Y después, referente al precio de la entrada, que es de vergüenza, no debían de retirarlo, porque tenemos la mala, estamos acostumbrados en Ferrol a solo asistir a lo que es gratis. Y también es una auténtica vergüenza, porque las cosas cuestan.
Y cuesta mantenerlas, claro que sí.
Hombre, claro, es que yo cuando me dijeron que nos habían cobrado 3 euros, es que le dije yo, esto es imposible, porque soy, o sea, no soy entendida, pero mi padre, mi tío Antonio, fue su director de Adestano, en el tiempo de don José María González Llanos, al que le debemos, pero muchísimo, muchísimo, y es una auténtica vergüenza. Y es una maravilla. De verdad le digo, me emocioné.
Muchísimas gracias.
Los ferrolanos. Vale.
Muchísimas gracias por su llamada.
Hasta luego.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Aprovechamos los minutos, los segundos, última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, vamos a llamar a esta señora que acaba de hablar del Museo Naval. Es que lo que pasa con todo lo que tenemos en casa, no lo valoramos. Valoramos cosas que hay por ahí que no tiene, o sea, que sí que tiene, pero hay que valorar de lo que hay en casa. Porque ahí estamos viendo, el Museo Naval es una cosa maravillosa y como esas cosas hay mucho más en Ferrol para pasar un día y pasarlo bien. Así que animo a la gente a que venga a Ferrol a ver el museo y muchísimas cosas, que no todo es malo.
Desde luego. Vale. Muchísimas gracias
a ustedes
por su llamada.
Y gracias por la oportunidad que tenemos. De, lo que pasa es que a veces no podemos coger línea, pero gracias por la oportunidad que tenemos de decir nuestras cosas, aunque había muchas más que decir.
Gracias a ustedes por participar. Gracias.
Pues nada, nuestro gracias es inmenso y es con mayúsculas todos los días. Esos 10 últimos minutos de esta hora de programa las dedicamos a este tiempo de Usted Dirá, en el que podéis participar de forma totalmente libre y anónima. No filtramos apenas las llamadas. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Mañana más a partir de las 12:30. Buena tarde.